Happy Halloween. Esto es Series Arena Black.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, but what comes next?
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here! Oh my God!
Dory had conflict. It had drama. It's what Shonda called conflama.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Series are in you.
Black. Say gratitude.
Series are the new black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Desarmadero, donde vamos a hablar de tres episodios de Halloween del 2024 y al final algunas otras recomendaciones para ver durante este Halloween. Así que comencemos.
Desarmadero. El Desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes.
Bien, estamos acá en el Desarmadero de Series Are the New Black. En este caso, con episodios de Halloween. Tenemos tres episodios que vamos a desarmar. Una dramedy adolescente, un drama y una comedia. Como saben, siempre acá en los Desarmaderos de Halloween tenemos la casita del terror, el episodio de la casita del terror de los Simpsons. Pero bueno, este año y el año pasado no pudimos, desgraciadamente, porque como vienen atrasadas las series con sus fechas de estreno, la casita del terror de este año, por ejemplo, se estrena recién el 3 de noviembre, así que no vamos a llegar a ponerla acá, por desgracia. Así que bueno, esperemos el año que viene si la podamos tener acá en el Desarmadero. Pero mientras tanto vamos a hablar de estos tres episodios. Vamos a comenzar con uno muy bueno, que es el de Heartstopper, que se estrenó este año, que es un episodio con una fiesta de Halloween más que de Halloween, pero me gusta porque es un episodio diferente. Estamos hablando del episodio 304, el cuarto de la tercera temporada, que se llama Journey. Está dirigido por Andy Newbery y escrito por Alice Oxman. Hablando sobre este episodio llega después del tercer episodio, cuando Charlie le confiesa a Nick sus problemas de TCA, de trastornos alimenticios, y Nick le dice que le pida ayuda a los padres y lo acompaña a la casa para hablar sobre esto con los padres. A partir de esto hay un pequeño salto de tiempo y comienza este episodio. Justamente el episodio se llama Journey porque es sobre todo el trayecto que hace Charlie durante el tratamiento, durante su recuperación en la clínica y demás. Hablemos entonces del guión y la trama, que en este caso está dividido en dos partes. En realidad tiene diferentes puntos de vista. Si bien el episodio está dividido en dos, está casi dividido en tres. Ya les voy a explicar por qué. Porque la primera parte, el episodio comienza con un pequeño salto de tiempo. Nick está por volver a ver a Charlie después de 3 meses de su internación. Y Tara, su amiga Tara, incentiva a Nick a que escriba en su diario como un mecanismo de hacer terapia un poco. Y Nick acepta y es donde empieza a escribir en su journey, en su diario, las vivencias de lo que fueron estos últimos meses, y ahí es como que comienza el episodio con flashbacks de lo que fueron estos meses, que empieza en septiembre, octubre, noviembre y demás. Vamos viendo mes a mes el proceso de Charlie, un poco cuando, bueno, le dice a los padres, cuando toman la decisión de internarse. Vemos que no fue inmediata la internación, que estuvo un tiempo sin poder internarse. Y durante ese tiempo vemos a un Charlie bastante enojado, irascible, como nunca lo hemos visto antes. Veo que se pelea con los amigos, como que no, no, no quiere estar cerca de ellos, ni que lo obliguen a comer, ni nada de eso. Hasta que, bueno, finalmente lo llevan para internarse y se despide Nick de Charlie. A partir de ahí vemos los meses de Nick sin Charlie, y justamente lo primero que hace es ir a esta fiesta de Halloween en una casa, una típica fiesta yankee, en una casa donde todos están disfrazados, que ya vamos a hablar de los disfraces, y Nick se siente un poco descolocado sin Charlie, porque bueno, iban a ir con un disfraz de pareja y demás, y veo que se siente abrumado de toda la gente que está ahí, y él está constantemente pensando en Charlie, se lo ve como preocupado y con ganas de llorar un poco, tanto que medio que le da un ataque de pánico. Y bueno, Tao, que es el único que se da cuenta de esto, que está haciendo un video para Charlie, medio que lo entrevista y le dice que le dé un mensaje a Charlie. Y bueno, medio que Tao se da cuenta que Nick está mal, y lo va, y lo abraza y lo consuela, y vemos a Nick finalmente desplomarse y llorar por Charlie. Unos meses después vemos cómo Nick tuvo la idea de hacerle una caja sorpresa para Charlie, donde todos le escriban tarjetas, le manden cosas, porque está por ir a verlo a la clínica. Nick va con la familia de Charlie, con su hermana, y bueno, ahí se reencuentran y es todo muy lindo. El segundo POV es el de Charlie, donde vemos de nuevo los últimos 3 meses desde que ingresa a la clínica, y vamos viendo como todo el proceso de recuperación, un poco de las sesiones con su terapeuta, que acá pasó algo importante. El terapeuta le dice esto de que su trastorno alimenticio no está relacionado con algo que tenga que ver con el físico, sino con un TOC que tiene sobre la comida, sobre dónde y cómo comerla. Y me parece muy interesante eso, porque no sabía que se podía dar. Y vamos viendo un poco los días de Charlie en la clínica, cómo tiene que seguir estudiando y hacer las tareas, pero también tiene como una especie de apoyo a la hora de comer y demás. Otro punto importante es cuando Charlie llama a Nick y le confiesa esto de que descubrieron con el terapeuta, tiene una conversación muy linda, y después llama a Tao, y medio que Tao le pide perdón por no haberse dado cuenta, y Charlie le dice que no tiene que pedir perdón porque él tampoco lo aceptaba. Así que bueno, terminan las cosas re bien y re lindas, hasta que llegamos al mismo punto, digamos, de esta visita de Nick a la clínica, y lo vemos desde la otra perspectiva, lo que me parece genial. Cuando Nick y Charlie se encuentran, Nick le muestra el video que estuvo haciendo Tao, y este es nuestro tercer punto de vista, porque vemos como el video completo, vemos las grabaciones que estuvo haciendo Tao, como para poner al día de todo lo que se había perdido Charlie, y ahí vemos este documental que es re lindo, porque están los amigos y todos le hablan a Charlie, le dan su apoyo, lo saludan, diciéndole que no tiene que ocultar este tipo de cosas a sus amigos, y el video medio que termina con Nick diciéndole que lo ama. Y es otro momento súper lindo. El episodio termina con Charlie básicamente despidiéndose de la gente de la clínica y de su terapeuta, que lo va a seguir viendo en realidad. Pero bueno, ya puede volver a su casa. Y apenas regresa a su casa, lo primero que quiere hacer es ir a ver a Nick un ratito antes de cenar, y su madre lo deja. Así que va a saludar a Nick. Y bueno, y se abrazan, que es el momento en que Nick estaba escribiendo ese mismo idea, el journey con el que empieza el episodio. Así que dentro de todo es un episodio muy bien armado. Me gustó esto de los puntos de vista. Siempre me parece interesante cuando hacen eso en los episodios. Y tiene un lindo guión, un guión hermoso. A pesar de que tener voces en off y demás no molesta. Y me parece hermoso todo lo que plantea el episodio. En cuanto a las actuaciones y los personajes, están todos muy bien. Por supuesto, Nick y Charlie tienen una química muy buena. Me parece hermosa su relación. Como decía Charlie, lo vimos como en esta faceta medio enojado, irascible, que no lo habíamos visto antes. Así que también es un desafío para el actor. y también Tao, que se pone bastante vulnerable este episodio porque se siente un poco culpable de no haberse dado cuenta de lo que le pasaba a Charlie o no haber prestado atención por estar muy enamorado, y me pareció re lindo. Las actuaciones de los padres de Charlie a veces no sé si están muy a la altura de la serie, porque si bien son personajes medio secundarios, como que no sé, no siempre me termina de convencer. En este episodio están bien, pero tampoco se destacan. En cuanto a la dirección y a la edición, está muy bien planificado el episodio. Me gusta esto de ver los diferentes puntos de vista, esto de ubicarnos en el punto de vista de Nick y cómo lo pasa a alguien que tiene en su familia, bueno, o alguien cercano que tiene TCA, y el POV de Charlie, de alguien teniendo TCA y haciendo todo esto en una clínica, que me parece interesante. Y la parte del video también me gustó mucho, está muy bien planificada, así que bien por la dirección y la edición de este episodio. Hablemos de los disfraces. En este episodio Nick va a la fiesta de disfraces como el Capitán América, que le queda muy bien el traje porque tiene como este aura de superhéroe. Tao está disfrazado de Frank, de Donnie Darko, que medio que nadie reconoce su disfraz. Imogen está disfrazado de Barbie, que bueno, Nick le había prometido ir de Ken, pero al final no fue de Ken, fue de otra cosa, y medio que se enoja. Después están Darcy y Tara, están disfrazadas Darcy de Shrek y Tara de Fiona. Isaac no se sabe de qué personaje está disfrazado, parece como un personaje de Bridgerton, pero nunca lo dice, así que no podemos afirmar. Y otra que no sabemos de qué está disfrazada es Jasmine, que no se entiende mucho su disfraz, tiene como transparencia, lunares y tiene stickers de calaveras y onomatopeyas de los cómics, así como boom, bang y demás. Así que no sé de qué se quiso disfrazar, la verdad no entendí. Y también busqué y no encontré de qué estaba disfrazada. Y por último está Sahar, que es la chica con la que en este episodio Imogen se besa, que está disfrazada de Drácula. Los disfraces están bien, no son los mejores, creo que el mejor es el de Nick, y los otros no están tan bien, salvo el de Fiona por ahí, pero los demás como que no se esforzaron. Tampoco los disfraces de la fiesta son muy llamativos, es como, no sé, medio corto de presupuesto en este sentido. Pero el episodio me gustó mucho, me pareció un muy buen episodio de Halloween, porque bueno, en dos de los tres POVs está presente Halloween, así que bueno, me parecía interesante traerlo para traer algo diferente, una dramedia adolescente acá en el desarmadero. Así que bien por Heartstopper, le vamos a poner un puntaje a este episodio de 5 de 5, porque me parece que está muy bien, y ahora vamos a escuchar un tema de este episodio y después seguimos con más.
Wanna go party, wanna have fun, wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. It's Black Friday, in a black taxi, take my hand and hold it gently on the middle seat. It's all in my head, it's all in my mind. I'm so selfish, you're so kind. It's all in my head, maybe I can't breathe. I look in the mirror, what has happened to me? Gently up against your cheek. It's all about
pasaba Tom O'Dell con Black Friday de la banda de sonido Heartstopper. Seguimos acá en el desarmadero de series Saturday Night Black, hablando sobre episodios de Halloween del 2024. Y otro que tenemos acá es el de Fargo, el episodio 4 de la temporada 5, que se llama Insolublia, que está dirigido por Donald Murphy y escrito por su creador Noah Hawley. Bueno, en el desarmadero anterior, que fue el desarmadero de los Emmys, habíamos desarmado el primer episodio de esta quinta temporada, que está muy bueno. Y ahora nos gustaba traer este porque me parece que es sensacional. Este episodio es entretenido y divertido y pasa durante la noche de Halloween, lo que me parece genial. Así que repetimos Fargo en el desarmadero. Hablemos un poco sobre este episodio. Es el que viene inmediatamente a continuación del anterior, o sea, no, medio que está bueno verlo juntos, pero bueno, lo desarmamos porque este es más sobre la noche de Halloween, que me parece más entretenido también. Como para ponerlos un poco en contexto, Fargo, la temporada 5, trata básicamente de una chica que vive tranquila con su familia hasta que, después de un altercado en la escuela de su hija, termina, es arrestada y hasta sale en los diarios. Esto hace que su ex marido, que es bastante tóxico y obsesivo, la encuentre y la mande a buscar. Nos enteramos durante esta serie que ella se había escapado de la nada de las garras de su marido, se había mudado, se había cambiado el nombre, pero bueno, con esta foto su marido lo descubre y la manda a buscar. El primer episodio de la temporada vemos como este tipo que la va a buscar, Munch, fracasa en su intento. No les voy a describir todo el episodio, pero bueno, fracasa en su intento porque Dot es bastante de armas tomar y de hecho la comparan con un tigre. Este tipo, que se llama Munch, que fue en busca de Dot y fracasó, le dice al marido tóxico, que está interpretado por Don Draper, que está interpretado por John Hamm, o sea, nuestro Don Draper, medio que como fracasó, lo manda a matar a él, pero no puede. Este tipo Munch se escapa y bueno, en este episodio Roy, el marido tóxico, manda a su hijo Gator a buscar a Dot a su casa en la noche de Halloween. Gator va con otros tres amigos, una mujer y dos tipos, y se ponen disfraces y se ponen caretas y van disfrazados directo a la casa de Dot, donde está con su familia. Pero lo que él no sabe es que Dot ya estaba preparado para esta noche, se venía preparando desde antes y había puesto un montón de trampas, muy al estilo de Mi Pobre Angelito. De hecho, si lo ven, es como muy esa vibe todo el episodio. Y bueno, el episodio comienza justamente acá cuando llegan estos tipos y entran a la casa. Hablando un poco del guión, este episodio también está dividido en unas partes. Los primeros 15 minutos es una secuencia espectacular donde estos tipos entran a la casa, se encuentran con un montón de trampas y durante todo el tiempo hay una tensión. La casa queda a oscuras y los tipos se van chocando con todas las trampas que le puso Dot. Los confronta en la oscuridad, los lastima bastante. Pero claro, en su casa también está su marido y su hija, que están en la azotea, que están escondidos ahí hasta que uno de los tipos los descubre. Y bueno, esto hace que salgan de la casa y su marido, que no estaba muy al tanto de todo lo que iba a ver esa noche, de cómo es realmente su mujer, de la fuerza que tiene y la valentía de enfrentar a estos tipos, medio que quiere escapar por una ventana equivocada donde Dot había puesto una especie de trampa eléctrica y es su marido quien termina electrificado, tirado en el piso. Su hija, que es chiquita, no sabe qué hacer y bueno, ellas se encierran en un cuarto mientras Gator trata de abrir la puerta con un bate muy al estilo Resplandor y ellos tres se escapan por la ventana, en realidad con el cuerpo de su marido bastante electrificado y en shock, sin poder moverse. Dot arrastra a su marido por el tejado y lo tira hasta una planta, pero en ese mismo momento las cortinas se empiezan a encender y toda la casa se termina incendiando. Toda esta excelente secuencia dura 15 minutos en la serie y es tan espectacular, me parece está muy bien hecho y muy al estilo Fargo también, estas secuencias de acción y suspenso que me parecen geniales que hayan vuelto, y es por eso que es una de las temporadas, de las mejores temporadas de Fargo, y está muy bien actuada. Bueno, después de esto vemos a Dot en el hospital con su marido, que está medio en shock todavía sin poder despertarse. Al hospital llegan su suegra Lorraine, que bueno, viene con la altanería de siempre, la viene a increpar de por qué se quemó la casa, de que seguro que ella tiene la culpa. Veo que no se llevan bien con la suegra, por supuesto. Y también se juntan que viene la policía, que viene a investigar a Dot, que bueno, está envuelta en otro lío y ahora están apagando el fuego en su casa. Y los policías, si bien la quieren ayudar, Dot medio que no se deja ayudar, a pesar de que Super necesita la ayuda. Pero Dot lo que menos quiere es llamar la atención, porque siente que van a venir peor contra su familia. Así que trata de negarlo, de no contestar ninguna pregunta, de no afirmar que ella estuvo en otro tipo de lugar, ni qué pasó esa noche del primer episodio. Hasta que bueno, su marido despierta y ahí tiene una escena re linda y bastante triste, porque su marido está como todavía en shock, un poco confundido. Dot le trata de hacer creer que en realidad él estaba poniendo unas luces y se electrocutó sin querer, pero su marido vemos que está entre dopado y que no recuerda nada, y solo puede ponerse contento de que Dot sea su esposa. Y se quedan los dos durmiendo ahí abrazados en la clínica. La otra parte del episodio es la parte de Roy Tillman, que esa misma noche que Gator y los demás fueron a la casa de Dot, en su casa se estaba metiendo este tipo Munch, que hizo una especie de ritual en el episodio anterior, porque aparentemente sus antepasados son aborígenes, y se cubrió entero de sangre y entró a la casa de Roy, a la habitación de sus hijos más precisamente, y dejó toda la pared ensangrentada mientras dormían. Roy, cuando entra a la habitación, cree que se va a encontrar con él, pero solo encuentra una especie de pintura con sangre, una especie de símbolo que no sabemos qué significa, pero obviamente lo toma como una amenaza a sus hijos. Este tipo Munch también mató a algunos guardias de la casa de Roy, y también antes había matado a unos policías, y siendo Roy que está el sheriff, está en campaña, no puede permitir que este hombre esté suelto. Entonces, como no lo puede atrapar y no sabe de dónde viene ni dónde está, tiene que encontrar una especie de chivo expiatorio para salvarse, y lo que hace es ir a la casa de una de las chicas del pueblo, que él sabe que su marido le está golpeando, y medio que él lo enfrenta, le dice que es una basura humana y demás. El tipo saca un arma, pero Roy, que es más rápido, lo termina matando así de una, y le dice a la chica que bueno, ella no va a tener ningún problema, ya nadie más la va a golpear, lo que es bastante paradójico porque él es un hombre golpeador y tóxico y demás. Pero bueno, él le dice que va a estar cubierta de plata y todo se va a encargar él, siempre y cuando él diga que este tipo no estuvo anoche en la casa, para que lo inculpen de los crímenes que estuvo sucediendo en el pueblo. La chica acepta, obviamente muerta de miedo también, y ahí se vuelven a encontrar Roy con su hijo Gator, que le dice que Dot verdaderamente es un tigre y que no pudo hacer nada, no le pudo traer, y medio que Roy le dice algo así como que ya era esperable que fracases, y medio que se va, le dice que se encargue del cuerpo, y ahí termina el episodio. El episodio tiene bastantes momentos terroríficos, la verdad, pero lo mejor para mí son esos primeros 15 minutos de esa secuencia de acción de Dot contra estos cuatro tipos, y me parece fantástico. En las actuaciones, por supuesto, vamos a destacar la de Dot, también la de su marido Dot, que es Juno Temple, que no lo dije, Roy, que es John Hamm, y Gator también, que es uno de los que dirige este atraco a la casa de Dot, está interpretado por Joe Carey, que bueno, obviamente lo conocemos de Stranger Things, Steve de Stranger Things, y después está Jennifer Jason Leigh, que hace como de la suegra de Dot, que también está muy bien en su papel. Y también uno de los personajes de este episodio es el policía, que está interpretado por Lamour Morris, que ganó el Emmy por su actuación en esta serie, justamente. Así que acaba de ganar el Emmy, así que bien por Lamour. Está muy bien, para mí está muy bien su actuación. No sé si está mejor que las otras que están nominadas, pero bueno, se lo dieron a él. Y esto también le hace bien a Fargo para que haya más temporadas, así que nos gusta que eso suceda. En cuanto a la dirección y a la edición, bueno, tenemos que celebrar de nuevo estos primeros 15 minutos, que está muy bien. Después la escena de suspenso de Roy subiendo la habitación está muy bien. En la edición hacen mucho esto de los cortes en L, de esto de tener un personaje hablando o monologando y mostrar imágenes de las próximas escenas o de las escenas que están por venir, o mezclar dos cosas que están pasando al mismo tiempo con un monólogo y que el episodio parezca como toda una continuación. Me parece que está muy bien y le agrega mucho dramatismo, pero también mucho suspenso, y crean como un clima así bastante oscuro, lo que me parece genial, y también hace que el episodio sea mucho más dinámico. En cuanto a los disfraces de este episodio, tenemos a nuestra personaje principal, Dot, que están disfrazadas de zombie hunters, o sea, de cazadores de zombies. Ella y su hija están disfrazadas de esto, que en realidad lo hizo como una excusa para ponerle a su hija Scotty un chaleco antibalas y para que ella también tenga un chaleco antibalas. Su marido está disfrazado de zombie y también para que tengan armas para protegerse. Ella hace unas especies de bates de béisbol con clavos, muy al estilo de Walking Dead, que después lo usa durante esta secuencia de acción. Su marido está disfrazado de zombie. Y después están los disfraces, que en realidad no son tanto disfraces, sino son máscaras, donde Gator está disfrazado de Jack Skellington, del extraño mundo de Jack. Y después hay otros dos que están disfrazados de Locke y de Shock. Los que vieron en Nightmare Before Christmas van a saber de qué personajes hablo. Y los que no, bueno, no importa. Y después hay otro que creo que es la chica, que está disfrazada de The Mayor of Halloween Town. También los cuatro están disfrazados de personajes de esta película Nightmare Before Christmas, que también le da como un toque a este episodio, que bueno, ya sabemos que a Noah Hawley le gusta mucho esto de la fábula y demás, y esto como que le da ese toque muy al estilo Fargo, de ver estas máscaras de una película medio infantil haciendo algo súper oscuro. Me parece genial. Así que están muy bien los disfraces. Están muy bien los disfraces. Así que en este caso están muy bien los disfraces. Nuestro puntaje de este episodio es un 4,5. Porque hay una parte que me hubiese gustado que la secuencia sea un poco más larga. O que sea una secuencia casi de todo un episodio. Aunque el episodio hubiese sido más cortito. Pero bueno, todas las otras cosas que pasan en el episodio están buenas, así que por eso le vamos a poner un puntaje de 4 de 5. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio y después seguimos con más. So sweet, another duet for you. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, I guess it's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Babe, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned, our money's always spent. Well, I don't know, we ain't got no plot, still I'm sure of all the love we got. Babe, I got you, babe, I got you, babe. I got flowers in the spring, I got you to wear my ring. When I'm sad, you're a clown, when I get scared, you're always around. Some people say you're
I don't care. With you I can't go wrong. So put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe.
Bien, y ahí pasaba Tiny Tim de I Got You Babe, de la banda sonido de Fargo. Estamos acá en El Desarmadero, en el último bloque, hablando de episodios de Halloween 2024. Y este que vamos a hablar ahora lo grabamos hace nada. Estuvimos esperando a postear este capítulo por este que se estrenó el 30, es decir, ayer. Y bueno, grabamos esta parte, la terminamos de editar y bueno, para que la tengan hoy 31 de octubre acá en este podcast. Estamos hablando del episodio de Abbott Elementary, el episodio 4, la temporada 4 que acaba de comenzar, que se llama Costume Contest. Está dirigido por Randall Einhorn y escrito por Brittany Nichols. Hablemos un poco sobre de qué trata este episodio. Por supuesto, es un episodio de Halloween, Halloween en Abbott Elementary. Y el episodio tiene una parte durante el día de la escuela, en las celebraciones de Halloween. Y la otra parte es en un bar a los que van a la noche los profesores para festejar Halloween. Comencemos hablando de la trama y el cold open. Como decíamos, es Halloween en Abbott Elementary y todos los alumnos llegan disfrazados. Janine trata de que los disfraces no sean desubicados para la edad de los alumnos, que son súper chiquititos, y tampoco pueden ser demasiado tenebrosos. Entonces, a medida que van entrando, Janine los controla. Primero entra una nenita disfrazada de Ice Spice y le dice que no porque no es apropiado. Después viene otro. Después viene un nene disfrazado de Billy, el payaso de Saw, en triciclo, y Janine se asusta, de verdad, y le dice que no tampoco. Y después viene un nene disfrazado de Black Panther, diciendo Wakanda Forever. Cuando se saca la máscara, es el único alumno blanco que tiene Abbott Elementary. Entonces Janine le dice Wakanda solo por este día, no forever. Y ahí empieza el episodio. Antes de hablar de la trama principal, hablemos de esta subtrama que tiene Bárbara, que un poco se siente que, bueno, ella se siente emocionada porque está a cargo de la celebración principal en la biblioteca y tiene juegos preparados y actividades preparadas. Pero claro, viene una madre y le dice que no pueden hacer lo que ella quería hacer, que es el apple bobbing, que es básicamente agarrar manzanas desde una cubeta de agua sin manos, que es algo que se usa ahí aparentemente, que se llama apple bobbing. Y Bárbara está súper emocionada, pero la madre dice que con los otros padres coincidieron de que este año no van a hacer eso porque es antihigiénico, se llena de baba y demás, y no lo quieren hacer. Bárbara medio que se pone en contra de esto, pero la madre se pone firme. Bárbara también le ofrece a la madre que se coma unos muffins, pero la madre no lo deja porque puede tener algo adentro de los muffins o tener nueces y puede haber algún nene alérgico, así que tampoco deja que los nenes coman los muffins. Y bueno, nada de lo que quería hacer Bárbara se cumple en este episodio, y es un poco conflictuada y melancólica porque no quiere perder las tradiciones y las costumbres que ella tiene. O sea, que medio que sus planes de festejar Halloween medio que se arruinan, y eso la pone un poco mal. Pero yendo a la trama principal, que es la de Janine y Gregory, ellos tienen como su primer disfraz de pareja. Están disfrazados de algo súper complicado, que es el mosquito de Jurassic Park. Janine es el mosquito de Jurassic Park, atrapada en Amber, y Gregory es el Mr. DNA, que aparece en la película de Jurassic Park, cuando les pone el video y el creador de Jurassic Park como que explica a los invitados cómo hicieron esto de sacar el ADN de los dinosaurios y clonarlos. Les pone un video, no sé si te acuerdan, y ahí aparece Mr. DNA, de lo que está disfrazado Gregory, que está muy bien hecho el disfraz, pero claro, es muy difícil de reconocer, muy de nicho, medio que nadie en la escuela los reconoce. De hecho, los cargan con que están un poco en esta burbuja de enamoramiento, que les parece que todo lo que hacen es fantástico, cuando en realidad no. Vamos a saltearnos y hablar de los disfraces, ya que estamos, porque tienen que ver mucho con la trama, así que vamos a hablar de los otros disfraces. Jacob está disfrazado de Pat Sajak, que es el histórico conductor de La Rueda de la Fortuna, este programa que hay una Rueda de la Fortuna, programa de cable que tiene años en la televisión. Melissa está disfrazada de su cobayo, que apareció en el episodio anterior. Y a su cobayo lo disfrazó de ella misma, entonces le puso una peluca roja y una chaqueta de cuero que le hizo ella. Después está la bibliotecaria, que se llama Rosie, que dicen Ross, que está disfrazada de Cat in the Hat. Mr. Johnson está disfrazado de Jimmy Butler Emo, que es un jugador de los Hits y es muy gracioso también. Bárbara está disfrazada de una especie de mujer tigre, así tienen como un catsuit de tigre. Y Ava está disfrazada de Blade, que es muy gracioso porque tiene un sable y nada, y unos lentes de contacto, así que es muy gracioso. En el episodio primero vemos como en la biblioteca hacen esta especie de juego con los nenitos, donde le leen cuentos y hacen esto de la manzana, y al final ninguno de los nenes quiere hacer lo de la manzana. Veo que los nenes saben porque los padres no los dejan hacer ese juego, y Bárbara medio que insiste y nadie lo quiere hacer, entonces lo hace ella y medio que se ahoga, nada, la pasa mal y se pone triste que no lo pueda hacer. Después pasamos a la parte del concurso de disfraces, donde participan Janine con Gregory, otros nenes que están disfrazados de espantapájaro y el camino amarillo, y la otra que participa es Melissa con su cobayo, y termina ganando Melissa con su cobayo porque obviamente nadie entiende el disfraz de Janine y Gregory. Después pasa Jacob adelante y nadie reconoce a Pat Sajak, y medio que Bárbara también le da un ataque, como que no puede creer que nadie reconozca al presentador más famoso de la televisión, que es bastante legendario, y un poco ella se siente como tocada y un poco vieja y antigua, y medio que se pone mal y se pone a gritarles a todos ahí. Después medio que Janine y Gregory aceptan que su disfraz es como muy de nicho y se cambian a uno super básico de Peanut Butter and Jelly, donde son dos tostadas, una con Peanut Butter y otra con Jelly, y van a esta especie de bar al que siempre van, donde también hay un concurso de disfraces, pero a Janine le parece muy básico su disfraz, así que veo que le dice a Gregory que más allá de que su disfraz sea complicado, es quien son y deberían estar orgullosos de su disfraz original, así que cuando se anotan al concurso se vuelven a cambiar por el traje de este del mosquito y del Mr. ADN, pero obviamente terminan perdiendo el concurso porque tampoco nadie ahí, que son más grandes, nadie ahí entiende bien de qué están disfrazados. Es como que el concepto es demasiado raro para todos los públicos. Y finalmente lo aceptan. Bárbara y Melissa. Melissa está como confortando a Bárbara, que bueno, está bastante melancólica por esto de perder las costumbres y las tradiciones. Y Melissa le dice que puedan crear una nueva tradición, que sea venir acá al bar a tomar tragos juntas ahí y festejar así Halloween. Y finalmente logra calmar a Bárbara. El episodio no tiene mucha más trama, termina ahí. En el final, Ava sale del bar y ve a otros vampiros y se pone como a jugar a atacarlos a ellos. Y los vampiros salen corriendo. Y me parece muy gracioso esa parte también. Hablando de las actuaciones, hablemos un poco. Tenemos que destacar la de Bárbara, la de Sherry Lee Ralph, que a pesar de no ser la protagonista de esta trama, está muy bien, es bastante, se pone bastante vulnerable y me parece que lo hace bien. Los demás están muy bien, pero la verdad es que no se destacan mucho, salvo Janine y Gregory, en esto de no querer parecer nerds y después finalmente dándose cuenta de que son nerds. Y bueno, y Eva, Chanel James, que haga lo que haga, a veces sin hacer nada es muy graciosa, tirando esos comentarios por lo bajo a Janine. Es muy graciosa, así que la destacamos acá también. En cuanto a la dirección y a la edición, no tenemos mucho que decir. Es bastante clásica para Abbott Elementary, esto del mockumentary. Lo que sí debo decir que hubo pocos confesionarios en este episodio. No sé si van a estar desapareciendo de a poco, pero bueno, espero que no, porque son muy graciosos. Bueno, de los disfraces ya hablamos, así que no vamos a repetir. Este episodio le vamos a poner un 3 de 5, porque no es un episodio que te haga reír a carcajadas, la verdad. Es bastante clásico de Abbott Elementary y tiró más hacia la reflexión, no tanto hacia el humor, pero estuvo bien, la pasé bien, estuvo entretenido. Siempre es entretenido ver a los personajes disfrazados, así que fue un clásico episodio de Halloween de una comedia. Bien, y eso en cuanto a los episodios de Desarmadero. Como bonus, te vamos a recomendar otras series para ver durante Halloween. De FX, y creería que la tiene Disney, pero no estoy seguro. Esta es What We Do in the Shadows, que bueno, está terminando su sexta temporada, que va a ser la última, así que la van a poder ver completa. Es una serie sobre vampiros, una comedia sobre vampiros, tratando de vivir en el mundo actual. Y es muy divertida y muy graciosa. Tienen una especie de mayordomo, entre comillas, que se llama Guillermo, que es un humano y es muy entretenida. True Blood también, ahora que la tienen en Netflix, está bastante accesible y van a poder ver sus 7 temporadas, si no me equivoco, que están muy buenas. Así que si nunca la vieron, es altamente recomendable, de los creadores de Six Feet Under, uno de mis showrunners favoritos, que es Alan Ball. Así que la tienen ahí en Netflix. Dead Boy Detectives también, que si bien está cancelada, pueden ver la temporada 1, que me parece muy de Halloween también. Y me parece muy buena la serie. Me parece una lástima que la hayan cancelado. Y en cuanto a otros episodios especiales de Halloween, tenemos el de Drag Race UK de la temporada 6, el episodio 4, que se llama Girl Power, donde las queens tienen que hacer bandas, tienen que hacer girl groups y canciones con personajes de terror. Me parece divertido. Otro episodio de Halloween donde los personajes se disfrazan es el episodio 5 de la temporada 3 de este año de Industry, donde van a ver a los personajes principales disfrazados de la princesa Diana, de Sherry Halloween, entre otros disfraces buenísimos. Esta era una opción para poner acá en episodio de Halloween, pero bueno, como ya teníamos otro drama, no queríamos repetir. Pero es un muy buen episodio ese, se llama Company Man, que es el episodio 305 de Industry. Después, si están viendo Bake Off Argentina o si los van a ver, que está en Disney Plus, de esta temporada de Famosos, pueden ver el episodio 14 y 15, que son los dos que son de Halloween, donde tienen temática de Halloween, que está muy bien. Y como les decíamos antes, La Casita del Terror número 35, que se va a estrenar el 3 de noviembre. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que pasen un buen Halloween. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast a través de la Cafecito app, que tienen el link en la descripción. También se pueden suscribir y recibir adelantos exclusivos, material extra de cada podcast. A veces subimos links a episodios gratis, episodios de los que hablamos acá en el podcast, entre otras muchas cosas más. Así que se pueden suscribir ahí a través de Cafecito también. Si están en el exterior, pueden colaborar a través de PayPal, que también tienen el link en la descripción. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Por supuesto, estamos como @seriesareneulac en Threads, en Instagram y en Facebook. Y en Twitter o en X estamos como @seriesenbici. Yo en Instagram estoy como thepablete, THEPablete, que también estoy en Threads. Y si no, en Twitter o en X estoy como @pablete. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast a través de todas las plataformas en las que escuchan podcast. Estamos casi en todas. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, también YouTube. En mi canal, también en mi canal de YouTube hay una versión YouTube del podcast. Se pueden suscribir o poner hashtag seriesarenulac y les vamos a aparecer. Nos ayuda mucho que se suscriban también. O bueno, a través de cualquier app de podcast que estén utilizando, que estamos en casa todas. Bien, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima edición de Series Arenula. Chau, chau.
Sometimes people need more support than one person can give. You can be there for him, standing together, even when it's hard. That's love, darling.